Pues queremos hablarles fuera de la política de algo que tiene que ver con la ciencia, que puede también tener que ver con nosotros, porque están los investigadores detrás de la clave de la longevidad. Parece ser que está en los telómeros. Pablo Otero, ¿tú nos puedes decir qué son los telómeros?
Bueno, son unas estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Ya sabéis lo de la X y la Y, ¿no? Que están dentro del núcleo de la célula. Y en ese extremo del cromosoma está el telómero, ¿eh? Que es, digamos, la parte del ADN que no se combina y que nos protege. Lo que pasa es que cada vez que hay una división celular, eso le pasa factura a los telómeros y eso pues determina nuestra longevidad. Y entonces se sabía que había una relación entre longevidad y telómeros. Lo que no sabía era si había una regla que explicara para cada especie. Entonces lo revolucionario es lo que han conseguido la gente del CNIO, que bueno, es gente a la que hay que quitarse el sombrero todos los días.
Desde luego. Pero fíjate, explícanos, porque se han estudiado a los delfines, a los ratones, a las cabras, a los buitres, a los elefantes. Incluso parece ser que los murciélagos y las tortugas podrían ser también objeto de investigación futura.
Claro, lo que he hecho es tomarse muestras de sangre de 9 especies y se ha estudiado en esas 9 especies cómo son sus telómeros y a qué velocidad se van acortando. Entonces, parece que no está tan relacionado con la longitud del telómero, sino con la velocidad que se van acortando los telómeros. Alguien puede decir, bueno, pero es mejor tenerlos largos o cortos. Porque cada vez que se produce una división celular, cada vez que el cromosoma se divide en la célula, se produce, digamos, que es una pérdida. Es una pérdida que cuando se produce la división celular, se produce una nueva célula, pero se pierde una parte. Digamos que es el precio que hay que pagar por intentar ser inmortales. Entonces, ese trocito que se pierde ya no se recupera.
¡Ay, qué interesante! Bueno, pues en este comienzo de programa, María Blasco, que es una referencia mundial en telómeros y es además la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. María, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿va a servir todo esto que ustedes están investigando para alargar la vida?
Bueno, el objeto del trabajo no es realmente pensar en alargar la vida, sino intentar entender qué determina la vida de distintas especies. Sabíamos ya, por ejemplo, que en humanos el acortamiento de los telómeros determina la longevidad, porque hay personas que tienen telómeros mucho más cortos de lo normal y van a envejecer de manera prematura y tienen una vida más corta, pero no sabíamos hasta qué punto esto era algo general a otras especies, ¿no? Y en este estudio lo que hacemos es realmente mirar en distintas especies de pájaros y mamíferos y vemos que la velocidad de erosión de unas estructuras que son muy importantes para nuestros cromosomas, para nuestro ADN, que se llaman telómeros, realmente predice la longevidad de la especie, o sea, determina la longevidad de la especie.
Claro, o sea, María, ustedes lo que intentan es dirigir la investigación a qué determina la vida, pero de paso, los periodistas que lo resumimos todo en frases, lo que queremos es saber, ¿esto a futuro, aunque no sea el objeto de la investigación, servirá para alargar la vida de los humanos?
Bueno, nosotros en ratones, por ejemplo, ya hemos demostrado que si a los ratones, que de hecho acortan sus telómeros muchísimo más rápido que nosotros, como unas 1000 veces más rápido, que viven mucho menos, viven solo 3 años, en ratones ya hemos demostrado que si mantenemos sus telómeros largos durante más tiempo, podemos alargarles la vida. Hemos conseguido alargar la vida a los ratones hasta en un 40%.
Caray.
En teoría, en humanos también se podría hacer, pero en el caso de humanos, realmente la prioridad ahora mismo no es alargar la vida per se, sino utilizar esta información para el tratamiento de enfermedades que se producen asociadas al envejecimiento, que también están producidas por telómeros muy cortos, ¿no? Y yo creo que lo primero que se probará en humanos será ver si alargando los telómeros, ¿no?, de personas que tienen estas enfermedades, se puede frenar la progresión de enfermedades degenerativas,
como cognitivas también,
distintos tipos de,
el Alzheimer,
sí, distintos tipos de fibrosis, enfermedades cognitivas. Basado en este conocimiento de por qué envejecemos y qué determina la longevidad. Yo creo que será seguramente lo primero que veamos.
¿Serviría también para el cáncer, María?
En el caso del cáncer, lo que hemos visto en modelos de ratón, por supuesto en ratones, es que si mantenemos los telómeros largos durante más tiempo, se retrasan todas las enfermedades del envejecimiento, también el cáncer. O sea, ratones que tienen telómeros más largos están también más protegidos del cáncer. Pero una vez que ya ha aparecido un cáncer, De hecho, una de las cosas características del cáncer es que las células del cáncer son básicamente inmortales, son capaces de dividirse de manera inmortal, y esto es porque mantienen sus telómeros siempre largos, ¿no? Entonces, en el caso de que ya haya un cáncer, lo que estamos haciendo en el CENIO es desarrollar estrategias para destruir estos telómeros de las células del cáncer. Y en mi grupo también trabajamos muy activamente en ese tema. Y hace poco pues publicamos un trabajo mostrando que se podía, que había distintas dianas terapéuticas que se podían utilizar para digamos para destruir los telómeros de las células del cáncer. Pero
María,
es una vez que ya está el cáncer.
¿No tienen la sensación de que están cerca de algo importantísimo?
Bueno, nosotros la verdad es que disfrutamos mucho investigando, los investigadores, y este trabajo pues lo hemos disfrutado especialmente porque vemos que esto del acortamiento de los telómeros pues no es una cosa específica de los humanos, sino que ocurre en muchas especies, es una especie de patrón universal, lo cual da una idea de la importancia de este mecanismo molecular del acortamiento de los telómeros. No es algo peculiar de una especie, sino que ocurre en muchas especies, ¿no?
En muchas.
Y eso lo que refleja es la importancia de este mecanismo, ¿no? Que seguramente es lo que ha utilizado la naturaleza para determinar las longevidades, ¿no? De distintas especies.
Claro, tenemos
cosa,
todos
María,
muchas curiosidades, Dios mío. A ver, Carmen.
¿Está a nuestro alcance de cada uno de nosotros hacernos un estudio de los telómeros para saber cuánto tiempo vamos a vivir?
Bueno, yo creo que esto todavía no se puede, no hay tanta investigación como para saber, basado en la longitud de telómeros de cada persona, cuánto va a vivir. De hecho, en animales, el medir los telómeros, digamos, per se, simplemente medir los telómeros, no predice la longevidad. Lo que predice la longevidad es determinar la velocidad de acortamiento, es decir, cuán de rápido se van acortando los telómeros.
¿Y eso
entonces,
lo sabemos
esto es algo,
o no? ¿Lo podemos
esto
saber
es algo
o no?
que se puede determinar en los laboratorios, pero que todavía no es parte de los sistemas públicos de salud. O sea, todavía uno no puede ir al médico y pedir que le miren su velocidad de acortamiento. Yo creo que todavía hace falta más investigación pues para ver el valor pronóstico que tiene esto en el caso de enfermedades humanas, ¿no? Y ahí se está investigando mucho, ver si personas que acortan sus telómeros rápido, por ejemplo, van a tener más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Y hay bastante información publicada que indica que eso es así. Pero bueno, hace falta más investigación pues para que esto algún día pues, pueda ser parte de, digamos, de los test médicos que tenemos, ¿no? para saber el estado de salud.
Estamos con la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Estamos con una investigación que desde luego en este día caluroso de julio nos interesa muchísimo, y la clave está en que todos tenéis 100.000 preguntas.
Muchas.
Adelante, Eupropio.
Quería preguntarle, ya le hago una pregunta porque usted ha dicho que necesitamos muchísima más investigación, y como para investigar necesitamos muchísimo dinero y muchísima inversión económica. Le pregunto si detrás de vuestro trabajo hay también inversión privada.
¿Ah?
Es decir, si hay inversión privada, si hay empresas multinacionales o españolas que os están ayudando a trabajar en esta investigación.
En esta investigación concreta la financiación es mayoritariamente financiación pública, ¿no? Del Ministerio, del Instituto de Salud Carlos III, también del Programa de Transferencia de Tecnología de la Fundación Botín, que es una fundación privada, y de todas maneras en el laboratorio pues sí que tenemos muchas más líneas de investigación, por ejemplo, para uso de mantenimiento de los telómeros como manera de tratar enfermedades degenerativas o buscar maneras de destruir los telómeros del cáncer, que ahí también tenemos financiación privada. De hecho, en el CENIO el aporte de financiación privada a la investigación es muy alto, y esto es una indicación pues del interés de las investigaciones que estamos haciendo, ¿no?
Qué bueno.
Y la verdad es que tenemos bastante financiación privada, no solo pública, que es muy importante, pero también hemos tenido que buscar financiación privada debido a los recortes que ha habido en la investigación pública estos últimos años en nuestro país.
María, Pablo Otero es el científico de este equipo. A ver.
Para nada, pero María, ¿sabemos de qué depende esa velocidad de acortamiento de los telómeros? ¿Qué es lo que influye que sea más rápido en los ratones y más lenta en los humanos, por ejemplo?
Pues es una pregunta muy, muy importante de responder. Esto todavía no sabemos exactamente lo que puede estar determinando esta velocidad de acortamiento. Los telómeros se acortan asociado al proceso de división celular, que esto es algo que tiene que ocurrir todo el rato para regenerar tejidos, ¿no? Entonces, eso es uno de los mecanismos de por qué se acortan los telómeros, pero que explique esta gran diferencia, ¿no?, entre ratones y humanos, por ejemplo, que los telómeros de ratones se acortan 1000 veces más rápido, seguramente eso tenga que ver con los mecanismos de reparación del daño en nuestro material genético. Los telómeros son ADN, son aunque no contienen genes, son ADN, y puede ser que los ratones, por ejemplo, tengan mecanismos de reparación del daño en el ADN que sean peores que los humanos, y eso puede estar determinando también la velocidad de acortamiento, pero es una gran incógnita. Todavía no sabemos qué determina las velocidades de acortamiento telomérico en distintas especies. Sabemos que es importante para la longevidad y seguramente es un patrón universal para determinar longevidades, pero no sabemos exactamente qué determina ese acortamiento. Eso es algo que queda todavía pendiente de averiguar.
María, sé que hay muchos, hemos dicho, la lista de animales que en este momento están investigándose. ¿Se va a incorporar la tortuga? Quizá por su longevidad, 200 años sí, aproximadamente,
bueno,
¿no?
Sí, Claro, queremos incorporar no solo las tortugas, que hay algunas que pueden llegar a vivir más de 200 años, sino otros animales que son extremadamente longevos, por ejemplo, para su tamaño. Por ejemplo, hay un tipo de ratón que se llama ratatopo que vive como 10 veces más de lo que vive un ratón, y eso es muy interesante, ¿no? Este animal. También los murciélagos viven mucho más que animales del mismo tamaño, seguramente porque vuelan y no tienen predadores. Y estamos, vamos a estudiar también estas especies para ver si también en estas especies que son, digamos, raras, en el sentido que son mucho más longevas de lo que uno esperaría, también se cumple este patrón universal que hemos encontrado, ¿no? Para ver la universalidad realmente de lo que hemos encontrado.
Claro. Me ha chocado que entre los animales no están el cerdo, que siempre parece ser que el cerdo tiene algún patrón parecido, ¿no?, al humano, como la mosca del vinagre. No sé, María, ¿por qué unos animales sí, por qué otros no? Otros que siempre parece que no se han aportado tanto como el cerdo para válvulas, sí. Mitrales, para válvulas...
Igual es tan parecido que no merece la pena.
Que no merece la pena, ¿no?
Eso tiene un motivo, ¿no? Nuestra intención original era utilizar especies que no fueran especies domesticadas o de alguna manera alteradas por el hombre, ¿no? Porque obviamente los cerdos son a base de cruces, etcétera, pues ya no son la especie, digamos, natural, y lo mismo puede pasar con animales domésticos, etcétera. Entonces nosotros queríamos utilizar especies, animales lo más próximos posibles a una especie salvaje, ¿no? Entonces, obviamente eso es muy difícil, pero bueno, a través de la colaboración con el Zoo Acuario de Madrid, pues ha sido posible medir los telómeros en sangre de individuos de distintas especies a distintas edades, y esto nos ha permitido calcular esa velocidad de acortamiento en especies que, aunque están en un zoológico, sí que son naturales, en el sentido de que no han sido seleccionadas por el hombre a lo largo de cientos de años, ¿no? De adaptarlos al humano.
Entiendo. María ha explicado cómo la financiación de esta investigación en concreto era pública. Nos ha contado que había también financiación privada. Realmente estamos hablando de que el dinero, por ejemplo, privado que entrase, ¿podría acelerar el éxito de esta investigación?
Bueno, de esta y de muchas otras investigaciones. En el CENIO, por ejemplo, tenemos una iniciativa para que se llama Amigos del CENIO, que es una iniciativa para facilitar a cualquier ciudadano que quiera, ¿no?, participar de la investigación que estamos haciendo en el CENIO, lo pueda hacer. Es muy sencillo, es a través de nuestra página web, que es cenio.es, ¿no? Y allí, pues, quien sea que quiera ser parte de la investigación que hacemos en el CENIO, no solo de esta, sino todas las investigaciones que hacemos, puede hacerlo, ¿no? A través de donaciones, que además desgravan, etcétera. Esto es algo que se hace mucho en los países anglosajones, pero en nuestro país es más raro. Y nosotros ahí, pues, hemos sido pioneros en abrir esta ventana también al ciudadano que quiera sentir que está haciendo algo también por la investigación.
O sea, que cualquier cantidad es buena, da igual, ¿no?
Sí, correcto. Hay tenemos distintos niveles, desde amigo, benefactor, patrocinador, y bueno, pues a cambio, pues, están informados de todo lo que hacemos, de alguna manera están cercanos a la investigación de un centro como el CENIO, que es uno de los mejores centros de investigación en cáncer del mundo.
Desde luego. Pablo, no te quedes con las ganas.
Sigo teniendo muchas dudas, aparte de la financiación y el aumento de las partidas de presupuesto con cargo al CENIO. No me quedó claro, ¿se pueden alargar los más allá de que se pueda alargar o no la existencia humana? ¿Eso ya se pueden alargar los telómeros de alguna manera? ¿Se puede producir algún tipo de regeneración? ¿De qué manera?
Sí, sí, eso ya te digo que los ratones lo hemos hecho. La manera de alargar...
Pero en humanos todavía no se puede hacer.
En humanos no lo hemos hecho porque...
yo me presto, hoy, María, hoy yo me presto.
Sí, pero curiosamente el envejecimiento, ¿no?, como tal no se considera una enfermedad, ¿no? Con lo cual no sería posible hacer un ensayo clínico con humanos, ¿no?, para ver si con nuestra estrategia se puede hacer que vivan más. Lo que sí que se puede hacer es ensayo clínico con humanos que tienen enfermedades, ¿no?, degenerativas, y ver si ahí tiene un efecto terapéutico. La manera de evitar que los telómeros se acorten, incluso alargarlos, es activar una enzima que se llama telomerasa, que es una enzima que es capaz de alargar los telómeros. Es una enzima que tenemos realmente, que se activa en nuestro organismo cuando somos embriones, cuando estamos todavía en fase embrionaria, y se activa la telomerasa, se realargan los telómeros, y con esos telómeros tenemos que vivir el resto de nuestra vida. La telomerasa es esencial para la vida. Si no hubiera telomerasa, no sería posible mantener las especies, ¿no? Después de una primera generación, ya los telómeros serían muy cortos y no podría haber una segunda generación, ¿no? Y la telomerasa lo que permite es esto, que haya generaciones en las especies, y esa telomerasa lo que ocurre es que cuando nacemos se apaga, ¿no? Y los telómeros se empiezan a cortar conforme vamos creciendo y se van dividiendo nuestras células para regenerar los tejidos.
¿Hay alguna vitamina, algo que nos haga activar esa telomeraza?
No hay nada que podamos tomar ahora para activar la telomeraza, pero sí que se están desarrollando activadores farmacéuticos. Nosotros hemos desarrollado una estrategia de terapia génica para el tratamiento de enfermedades degenerativas que hoy por hoy no tienen curación, y que hemos demostrado en modelos animales que activar la telomerasa tiene un efecto terapéutico, ¿no? Lo hemos mostrado para fibrosis pulmonar, para infarto de miocardio, para anemia plástica, y yo creo que serán las primeras enfermedades donde veremos que se utilizará la activación de telomerasa, o al menos es lo que espero en el futuro, porque ahí hemos visto que tiene efectos terapéuticos en modelos animales de estas enfermedades.
Ay, María, estaríamos horas hablando con usted. María Blasco, de verdad, enhorabuena.
Muchas gracias.
La verdad que usted es una referencia para muchos. Nos sentimos muy orgullosos de este Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que usted dirige. Así que enhorabuena, María.